Buen día, gente. Bienvenidos. Muy contento de estar acá con ustedes. Estamos empezando esta nueva clase que estamos estudiando Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que es un libro escrito por el Reb Abraham, Reb Aharon HaLevi, perdón, Aharon HaLevi. Así es la tradición, no se sabe exacto. Aproximadamente año 1300 en España. Estamos estudiando qué es este libro. Este libro recorre todas las secciones de la Torah. Breishis Noyach, etcétera, recorre todas las secciones de la Torá y nos muestra los preceptos para los judíos que se aprenden y son expresados en esa sección de la Torá. Por supuesto, hay secciones que tienen un montón de preceptos y secciones que tienen muy poquitos o ninguno. Recién estamos empezando. La idea de esta clase es la siguiente: vamos a recorrer todo el libro, Dios mediante, nos va a llevar un tiempo. Vamos a recorrer todo el libro y agregando. Esta es toda la idea. Diferentes cuestiones que tengan que ver con Bnei Noach. Si esta ley, esta mitzvah, precepto, tiene algo que ver con Bnei Noach o no. Y para esto vamos a usar el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, escrito por el Rabino Steiff. Es un libro que es complejo de leer esta sección. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias. Mira acá, mira allá, mira acá, mira allá, para el otro lado, para acá. Y no dice exactamente qué dice cada uno y hay que salir a mirar y buscar cada libro y ver qué dice. En algunos casos se puede, en otros casos no da el tiempo o no, simplemente es demasiado complejo y no tiene sentido. Pero lo que vamos a hacer es utilizar este libro para ver cómo este gran rabino adaptó o explicó estos preceptos para Bnei Noach. Y hoy justamente vamos a usar otros libros también, libro Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, que es un libro escrito por el rabino Weiner, en Yerushalayim, etcétera, que se conoce como el Código Divino, Divine Code, ese mismo libro, nada más que yo lo tengo en la lengua sánscrita, en el lenguaje original. Vamos a sacar algunas ideas de ahí también. Vamos a empezar. Hoy estamos en el precepto número 2, que es el precepto de la circuncisión. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero voy a leer el texto del Sefer Ahinuj, el libro de la educación, y después vamos a ir a las diferentes cuestiones y notas que aparecen aquí y allá. Vamos. No olvidar, lo repito, pero a propósito, no es que sea muy repetitivo, primero el precepto como es para judíos. No quiere decir que todo lo que estamos leyendo se aplica a Bnei Noach. Estamos estudiando los preceptos de los judíos. Y una vez que entendamos el precepto para el judío, vamos a ver cómo se aplica o no a Bnei Noach. El precepto de la circuncisión. La sección de la Torá, Lech Lecho, la parsha de la Torá, Lech Lecho, tiene un precepto positivo, que es el precepto de la circuncisión. Como está escrito, este es mi pacto, que cuidarán entre mí, dice Dios, y ustedes, y entre tu descendencia atrás de ti, se circuncidarán todos los hombres varones. Y esto fue repetido en Parshas Tadria, como está escrito, y en el octavo día se circuncidará la carne del prepucio. Paréntesis, no está en el texto, pero para entender qué está pasando. Hay una frase talmúdica famosa que a veces confunde a la gente porque simplemente no saben, no entienden o lo que sea. La frase talmúdica famosa está en Sanedrín, justamente en página 56, 57, el número exacto no lo recuerdo, pero sea como fuera, es el lugar en el Talmud en donde se discuten las leyes que tienen que ver con Bnei Noach, justamente los siete preceptos de Bnei Noach, y empieza la discusión, perdón, en el asunto de Mila, Bris Mila, que significa circuncisión. Bris significa pacto, Mila significa corte, el pacto del corte, que se refiere a la circuncisión de los hombres, por supuesto. Las mujeres no tienen nada que circuncidar, Baruch Hashem, gracias a Dios, y el Talmud incluso dice, una mujer judía está hablando, cuando nace es como si ya tuviese la circuncisión, no hay nada que cortar, no es que hay que cortar algo, etcétera, etcétera. Ok, listo, asunto terminado. Avanzamos. Hay una frase talmúdica famosa: todo precepto que fue dicho antes de la entrega de la Torá, por ejemplo, este precepto que estamos estudiando hoy, Mila, Bris Mila, y fue repetido después de la entrega de la Torá, como está trayendo nuestro texto ahora, aparece en Parshas Lech Lecho, que esto es una palabra, digamos, una frase que le dijo Dios, un mandato que le dijo Dios a Abraham antes de la entrega de la Torá, pero fue repetido después de la entrega de la Torá, Parshas Tadria. En el octavo día va a cortar la carne del prepucio. Esta es la frase talmúdica, dos puntos. Aquí viene. Todo precepto que fue mencionado antes de la entrega de la Torá y repetido después de la entrega de la Torá fue quitado de los Bnei Noyaj y entregado solamente al pueblo de Israel. Porque uno podría decir que los preceptos que aparecen antes de la entrega de la Toira son para todo el mundo. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Judíos y no judíos. La frase talmúdica lo deja clarísimo. Todo precepto, repito, todo precepto que fue entregado, dicho antes de la entrega de la Toira y repetido después de la entrega de la Toira, lo que representa esto es que fue quitado para de los Bnei Noyaj. No es más un precepto para todo el mundo, pasa a ser solamente un precepto para los judíos. Hay excepciones, hay una sola, es una discusión grande, Gitanoshe, el nervio ciático, ¿se puede comer o no se puede comer? Hay quienes dicen que hay otra discusión más, está en el Talmud mismo la idea, sobre Pru Urebu, que lo estudiamos en la clase pasada, sobre multiplicarse, tener hijos, etc. Y hay quienes dicen que no, que fue repetida, después de la entrega de la Torá también. Ok, hay diferentes opiniones, versiones, idas y vueltas, que no vamos a ir a toda la profundidad ahora. Pero con certeza, la circuncisión fue dicha antes de la entrega de la Torá, a Abraham vino, Abraham nuestro patriarca, fue repetida en Parshas Tzadría, luego de la entrega de la Toira, no es un precepto para Bnei Noyaj, como vamos a estudiar en unos minutitos. Muchos preceptos fueron repetidos en muchos lugares en la Toira, dice nuestro texto, ahora volviendo. Y todos esos lugares que fue repetido son necesarios, como vamos a explicar, como explicaron nuestros sabios en diferentes lugares en el Talmud. El asunto de este precepto es que se corta, ¿cómo funciona este precepto? Se corta el prepucio, que es una pielcita que cubre, etcétera, la cabeza del miembro y se hace lo que se llama pería. ¿Qué significa pería? Que se corta con las uñas, se corre para atrás una pielcita. Imaginando esto, el miembro, no quiero ser demasiado gráfico ni demasiado explícito, etc. Entonces el miembro tiene una piel que lo cubre, eso es natural. Cuando se corta esta piel que lo cubre, sigue teniendo una pielcita que se cortó recién y la piel como que se retrotrae. Pero todavía hay una pielcita ahí cubriendo un poco. Entonces el moyel, el que hace justamente, moyel significa la persona que hace la circuncisión, corre con los deditos esta pielcita para atrás y deja descubierto la cabecita, etc. Para que se vea, continuando con nuestro texto, para que se vea la cabeza de ese miembro. Y como es sabido para los que entienden, que esta es la completitud, la plenitud de la imagen del hombre, por así decir, cuando se le quita este prepucio, que es algo agregado, punto. De las raíces de este precepto, o sea, ¿qué representa este precepto? Dice nuestro texto, el Sefer Ahinuj, libro de la educación, por cuanto Dios quería fijar en el pueblo que separó para ser su pueblo y ser llamado en su nombre. Una señal, Dios quería fijar una señal fija en sus cuerpos, los separó del resto de las naciones en la forma del cuerpo, en cómo es el cuerpo. Vos mirás un judío, mirás un no judío, decís, este es judío, este es no judío. A pesar de que hay otros no judíos circuncidados por otra cuestión médica, etc., no tiene nada que ver. Estamos estudiando un texto, año 1300. La gente no se operaba, digamos. Así como son divididos, separados los judíos, en la forma de sus almas, espiritualmente hablando, son diferentes, que sus idas y venidas no son iguales. Está hablando del alma. Entonces se fijó esta señal de división entre el judío y el no judío en este miembro especial. Acá lo llama como si fuese un miembro de oro o algo por el estilo. Sería el texto literal. ¿Por qué justo acá? Porque este miembro es la causa para que exista, continúa existiendo la especie. Más allá de que con esto está completando la forma del cuerpo, como dijimos anteriormente. O sea, Dios creó al hombre para que se refine a sí mismo, para que se complete a sí mismo. En el caso del judío se refiere al bris, judío varón, quiero decir, se refiere a la circuncisión. Con esto la persona se completa y de vuelta le explica su lógica. ¿Por qué ahí? Porque esto es lo que produce o reproduce más y más judíos. Y el pueblo elegido desea a Dios completar su forma de ser y quiso que esta completitud sea a través de la persona y no que Dios lo haya creado completo desde el vientre. Y esto alude a que cuando la persona completa la forma de su cuerpo, digamos, su propio ser, a partir de sí mismo, a través de sí mismo, así como puede hacer esto, de la misma manera puede completar la forma de su alma para mejorar sus acciones. O sea, podés mejorar tu cuerpo y podés mejorar tu cuerpo en términos físicos, puedes mejorar tu vida en términos espirituales. Está en tus manos. Esto es lo que Dios, según nuestro texto, quería aludir a las personas, informar, enseñar a las personas. Complétate a vos mismo. Es tu trabajo, es tu avoida, se dice en general. Las leyes de este precepto sobre quién reside, recae, digamos, circuncidar a los niños y también circuncidar a los sirvientes que hoy en día no existen, que nacieron en casa. Por ejemplo, un sirviente no judío que nació de una sirvienta no judía en la casa de un judío, o sirvientes que fueron comprados, es decir, un sirviente no judío que fue comprado desde que nació, hay que circuncidarlo, y la diferencia entre ellos y en qué forma se puede desplazar Shabbat y Yom Tov y festividades para hacer la circuncisión, y qué niño esperamos para circuncidarlo más que 8 días, y el resto de los detalles están explicados en el capítulo 19 del Talmud, en Shabbes, en tal lugar, y en el capítulo 4 del Talmud, en Yevamois, en tal otro lugar. Y ahí, en el Talmud, en Shabbes, así se llama el tratado talmúdico, Shabbat, Shabbes, está explicado que una persona que circuncida, bendice, recita una bendición, que bendito eres tú a Dios, nuestro Señor, que rey del mundo, que nos santificó con sus preceptos y nos mandó sobre el asunto de la circuncisión. Y el padre del niño, siendo circuncidado, o el juzgado, donde no hay padre, son los que bendicen otra bendición más. Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos mandaste a ingresar a este niño, obviamente, en el pacto de Abraham, nuestro patriarca. Y los que están parados ahí contestan, así como tuvo el mérito de entrar en el pacto, que así también Dios le dé el mérito de estudiar Toira, de ir al casamiento y a buenas acciones. Y esto está explicado ampliamente en el Talmud, en el Shulchan Aruch, Código de la Judía, etc. Este precepto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Las mujeres no están obligadas a circuncidar a sus hijos, como dice el Talmud, sino que el padre es quien tiene que hacerlo, o el juzgado local, si no hay padre. Y aquel que transgrede este precepto y no se circuncida a sí mismo desde que llegó al momento en que ya es consciente, etcétera, y le corresponde ser responsable por los pecados, etcétera, etcétera. Es decir, a los 13 años y un día, y cada día que pasa, que el chico crece y no se circuncida a sí mismo, no quiere decir que él tiene que agarrar el cuchillo y cortarse, quiere decir que él tiene que ir y hacerse responsable de cumplir este precepto con quien sepa cortarlo, etcétera. Todo día que pasa y esta persona no cumple ese precepto, está anulando un precepto positivo. Y si se murió siendo incircunciso, si lo hizo a propósito, a sabiendas, tiene un castigo muy grave en la Torá que se llama Kores, que su alma es recortada del pueblo de Israel. Pero el padre no tiene este mismo castigo si no circuncidó a su hijo, sino que está transgrediendo un precepto positivo. Y no hay en toda la Torá un precepto positivo que si la persona no lo cumple es castigado, excepto este. Y otro más, degollar el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, que vamos a estudiarlo mucho más adelante. O sea, dentro de lo que son los preceptos de la Torá, este es un precepto positivo, circuncidarse, pero es grave. ¿Por qué decimos grave e importante? Porque tiene castigo si la persona no lo hizo. No hay ningún precepto positivo que tenga castigo si la persona no lo hizo. Esto es lo que está explicando nuestro texto, excepto este y Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. Muy bien, este es el final del texto del Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Vamos ahora al texto de Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, cómo se aplica o no este precepto a Bnei Noach. Lo primero que dice nuestro texto es, Bnei Noach están exentos de este precepto. Lo aclaro. ¿Hay una obligación de un hombre no judío de circuncidarse? La respuesta es no. ¿Está haciendo mal si no se circuncida? No. Solamente los hijos de Ketura. Ketura fue una segunda esposa de Abraham. Abraham se casó con Agar, luego, es decir, se casó con Sara, pero tuvo un hijo con Agar, que era Ishmael, y luego se casó con Ketura. Hay quienes dicen que Ketura era Agar, y hay quienes dicen que era otra mujer, sea como fuere. Por cuanto Abraham se casa con Ketura después de que fue mandado a circuncidarse, entonces los hijos de Ketura tienen que circuncidarse. De acuerdo a la opinión de Rambam, en tal lugar. Pero hoy en día están todos mezclados. los hijos de Ishmael, los hijos de Ketura, y más aún, hoy en día están todos los no judíos mezclados, ya no sabemos qué persona pertenece a qué nación, no existen las 70 naciones, ya no hay una identificación concreta, clara, de qué persona pertenece a qué nación, de las 70 naciones, etc. Por eso él trae que, de acuerdo a la opinión de Rashi, hoy en día están todos exentos. De acuerdo a la opinión de Rambam, aparentemente los hijos de Ishmael mezclados con los hijos de Ketura deberían hacerse la circuncisión. Si vamos a asumir que son los árabes, musulmanes, no sé, que igualmente hay otros textos que dicen que de ninguna manera no son los musulmanes, los Ishmael no son los musulmanes, no se sabe quiénes son y se acabó. Pero de acuerdo a la opinión de Rashi, están todos exentos. Solamente los hijos propiamente dichos de Ketura, o sea que estamos hablando hace 3.000, 4.000 años, ellos eran los que tenían que circuncidarse. Pero ya se murieron, obviamente, hace 4.000 años. Y él dice, nuestro texto dice, fíjate en tal otro libro que te va a decir cuál es la halajá. La halajá es que no están obligados. Esto es lo que surge de nuestro texto. Ahora bien, el libro, lo que sería el código divino, Sheva Mitzvot Hashem, de Rabino Weiner, él dice que aquella persona que no es de la descendencia de Abraham y quiere circuncidarse a sí mismo, si lo hace porque piensa que es un mandato divino, está prohibido. Porque está inventando una religión. Dios no te mandó al no judío, Dios no te mandó a circuncidarte. Entonces, estás transgrediendo, porque estás inventando una religión que no existe. Pero si la persona se circuncida, no quiere decir que él mismo agarró y cortó, quiere decir fue y se ocupó de que alguien lo haga, y lo quiere hacer como donación, como algo adicional, no porque esté obligado, porque tengo ganas y quiero donarle, entre comillas, esto a Dios, lo puede hacer. Y tiene recompensa por esto. Ahora bien, ¿qué recompensa? Quiero hacer una aclaración, que no está en este texto acá, sino que está en otro lugar. Esto está explicado también ampliamente en otros lados, en otros videos del canal, pero me parece que aquí, ya que estamos hablando de esto, es el lugar para explicarlo nuevamente. Y la idea es así. La opinión, la perspectiva del código divino, Divine Code, Sheva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios del Rabino Weiner, y también es parte del mismo sistema de AskNoach.org. AskNoach, está en inglés, con H al final, .org, lo pueden buscar, lo pueden ver, es un sitio que tiene muchas cosas, en otros lenguajes también. La opinión de ellos es la siguiente. El Rambam dice claramente que un no judío que quiere cumplir uno de los preceptos de la Torah para recibir recompensa, no evitamos que lo haga. Esto es lo que dice Rambam. Este es el texto literal de lo que dice Maimónides en el capítulo 10 de las leyes de reyes, si no me equivoco, la halaja 10, ley 10 o ley 9 y 10. Ok, en la ley 9, de hecho es 9, 9 y 10. En la ley 9, el Rambam explica que un no judío no puede estudiar Torah, no puede cumplir Shabbos. Que esto no voy a explicar ahora, a propósito está explicado en otros lugares, no es el asunto de la clase de hoy. Después de decir que un no judío no puede estudiar Torah y no puede cumplir Shabbos, dice el Rambam, un no judío que quiere cumplir uno del resto de los preceptos de la Torah para recibir recompensa lo puede hacer. La opinión, ¿qué quiso decir el Rambam? La opinión del Rabino Weiner en este libro, Los Siete Preceptos de Dios, el Código Divino, Divine Code, es que la recompensa que está esperando recibir este no judío cuando cumple el precepto es una recompensa material, concreta, física, algo que tiene que ver entre el hombre y su prójimo, o entre el hombre y sí mismo. Por ejemplo, una persona circuncidada, un hombre, estamos hablando, no va a tener las enfermedades que acarrean tener ahí y estar sucio y bichos, y etcétera, etcétera. El que sea médico que explique, yo no sé los detalles, pero existe. Entonces, efectivamente, hay una recompensa, entre comillas, una ganancia concreta para la persona porque se hizo la circuncisión. Pues no va a tener ciertos problemas médicos. Pero no estamos hablando, subrayo, no. En este libro, en esta opinión, no estamos hablando de una recompensa espiritual. No hay recompensa espiritual por la observancia de los preceptos que no le corresponden a Bnei Noach. Incluso si no los hace porque está obligado. Si lo hace porque está obligado, estás inventando una religión, está prohibido. Si lo hace porque quiere, Solamente vamos a aceptarlo si tiene algún beneficio de esto, como por ejemplo una circuncisión. Esta es la opinión del rabino Weiner. Y asknoah.org lleva mitzvot Hashem, los siete preceptos de Dios, el código divino, Divine Code. Esa es una opinión. Yo humildemente no opino así, no lo veo de esa manera. Del texto de Rambam no surge esto en forma tan clara, tan simple, y los comentarios que hay al texto de Rambam surge otra idea. La idea es así. Rambam dice: una persona que quiere estudiar Torah, no judío, quiere estudiar Torah, cumple Shabbes, tiene pena de muerte celestial. Listo, esto ya lo dijimos, ley 9. Ley número 10, Rambam dice: una persona que quiere cumplir uno de los otros preceptos, otros, ¿qué quiere decir? Otros, no Torah, no Shabbes, con todos sus detalles que no voy a explicar ahora, está explicado en otros lugares, en otros videos, en el canal mismo, qué Torah sí estudiar, qué Torah no estudiar, cómo estudiar, esto está mencionado. Pasamos a la ley 10 del Rambam, un no judío que quiere cumplir otro de los preceptos, ni Torah ni Shabbes. No evitamos que lo haga. Perdón, me comí una palabra. Para recibir recompensa, no evitamos que lo haga. Y el Rambam da varios ejemplos. Quiere dar tzedaka, que dé tzedaka. Quiere traer una ofrenda, que traiga una ofrenda. Ahora bien, ¿qué significa recibir recompensa? El Radbaz tiene un comentario. Radbaz de Dovid Ben Zimri vivió en Egipto año 1500. Fue maestro del Arizal, para que tenga una idea de lo que estamos hablando. El Radbaz dice que no tiene recompensa como quien fue obligado, mandado a hacer, porque evidentemente no fue mandado a hacer ese precepto, pero tiene recompensa como quien no fue mandado a hacer y lo cumple igual. El Radbaz es muy claro. El Radbaz no dice separación entre preceptos lógicos que tienen una ganancia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ganancia física, material, bienestar físico y material. El Radbaz no dice esto y el Rambam tampoco dice esto. Esto es una forma de entender de Sheva Mitzvah Hashem. Yo no estoy de acuerdo, humildemente. No le llego ni a los talones al rabino Weiner y esto lo reconozco y lo tengo clarísimo. Pero simplemente lo consulté con otros rabinos. Y me dijeron que mi lectura es la normal, es la simple. La de Rabino Weiner es diferente. Es el que hace la separación entre preceptos racionales o no racionales, beneficios materiales o no beneficios materiales, como por ejemplo la circuncisión, no tener enfermedades, etc. Rambam no habla de esto. El Rambam no habla de esto. Entonces, mi humilde opinión es que efectivamente hay una recompensa para un no judío que quiera cumplir uno de los preceptos de la Torah, excepto Shabbes y Toira, estudio de Toira, hay recompensa. ¿Cuál es? Yo no soy Dios, no puedo explicar cuál es esa recompensa. Pero claramente lo que los textos dicen es una recompensa como quien no fue obligado a cumplir un precepto y lo cumple igual. Bien, dicho todo esto, entendemos un poco mejor ahora el texto de Sheva Mitzvah Hashem. Lo que él menciona es un no judío que quiere circuncidarse, si lo hace porque piensa que está obligado, pues entonces está prohibido. Estás agregando mitzvot al atrás. Si lo hace como donación, ¿qué significa donación? Porque tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Salud física. Entonces vale. Pero otro precepto que no tenga una recompensa en términos de salud física concreta que uno pueda ver el bienestar que genera este precepto, no lo puede hacer. Esto es lo que surge de llevar mitzvot Hashem. Avanzamos a la próxima mitzvah. Esta fue, de vuelta, mitzvah número 2, la mitzvah de la circuncisión. Avanzamos, próximo precepto, precepto número 3, en el texto del Sefer Ahinuj, el libro de la educación, no comer el nervio ciático, Gida Noche. De hecho, justo terminamos en la semana pasada, Parshas Vayishlach. En Parshas Vayishlach está explicado este precepto de Gida Noche. Por cuanto Jacob luchó contra un ángel y... Perdón, el ángel lo tocó Bekaf Yerech, en el costado, en el muslo, por así decir. Al que lo yojlub ni sol es Gida Noche. Por eso no comen los judíos el nervio ciático. Vamos al texto del Sefer Ahinuj, que es muy interesante, porque justamente esta mitzvah es la excepción de la regla mencionada y explicada en la mitzvah anterior. Aclaro. En el texto del Sefer Ahinuj no está toda esta explicación que yo di, ni de la circuncisión ahora para Bnei Noach, ni tampoco de todo precepto que fue indicado a los no judíos antes de la entrega de la Torá, fue repetido a judíos post entrega de la Torá, fue quitado de los no judíos y entregado a los judíos. Esto no está en el texto del Sefer Ahinuj. Esto lo agregué yo para explicar, Pero he aquí hay un precepto que fue dicho antes de la entrega de la Torá, porque le fue dicho a Yaakov y no está repetido en la Torá en ningún lado. Esto querría indicar que no judíos también tienen este precepto, porque la regla talmúdica es esa. Es un precepto que fue dicho a los no judíos, nunca fue repetido, quiere decir que es para todos. Pero no es así. Vamos a ver, paciencia, no es así. De vuelta, vamos al texto del Sefer HaJinuj primero y después a los agregados que tienen que ver con Bnei Noach. Precepto número 3, no comer de Gida Noche. Entre paréntesis, aquellos que quieran en Sefaria, sefaria.org, pueden encontrar el Sefer HaJinuj, el texto entero. Está en inglés, no está en castellano. Yo lo estoy traduciendo directamente del hebreo, está en hebreo y en inglés. O lo pueden comprar el texto y lo vamos a ir estudiando de adentro. Entonces pueden ir viendo directamente el texto de adentro mientras yo lo voy leyendo para ustedes. Para ver los agregados, los comentarios, las explicaciones y así sucesivamente. Muy bien, vamos. El Sefer HaJinuj primero que nada trae de dónde sale, cuál es el versículo, digamos, este precepto, en Parshas Vayishlach, que fue justo la Parsha de la semana pasada, hay un solo precepto prohibitivo, negativo, que es la advertencia de no comer Gida Noche. Nervio ciático, como está escrito, por lo tanto no comerán los Bnei Israel, los hijos de Israel, este nervio ciático de la vaca, de la oveja, etc. Y este no comerán no fue dicho en forma de relato, no es un relato. ¡Ay, mira, qué lindo! Si quieren comen, si quieren no comen. Es decir, por cuanto ocurrió esto nuestro padre Yaakov, entonces los hijos de Yaakov no comían este nervio ciático. No leas así la toira, sino que estamos hablando de una advertencia de Dios de no comer esto. Está prohibido comerlo. Punto. De las raíces de este precepto es, o este, dentro de las raíces de este precepto, la razón de este precepto, para que haya una alusión al pueblo de Israel, que a pesar de que sufriremos terribles sufrimientos en el exilio de parte de las naciones y de parte de los hijos de Esaú, que en general, y de hecho la Parshas Vayishlach también, al final de Parshas Vayishlach, el último comentario de Rashi explica que Magdiel, que es uno de los descendientes de Esaú, es Roma. Entonces estamos hablando de Esaú literalmente. A pesar de que sufriremos muchas opresiones y problemas a manos de las naciones y de las manos de Esaú, tenemos que estar seguros de que no vamos a ser perdidos, no vamos a ser destruidos nunca, sino que siempre va a existir la descendencia y el nombre del pueblo de Israel, y vendrá un Redentor y nos redimirá de manos de aquellos que nos oprimen. Paréntesis, no está en el texto. Esta es una de las razones por las cuales uno puede ver, o por lo menos permitirse creer en la existencia de Dios, incluso racionalmente hablando. No hay pueblo sobre la tierra que haya sufrido lo que sufrió el pueblo de Israel, las opresiones y masacres y persecuciones, etcétera, etcétera, y continúe vigente en el mundo. No hay, cero, ninguno, excepto el pueblo de Israel. Es el único. De hecho, los Midrashim dicen, nuestros sabios dicen, así como no puede existir el mundo sin el viento, de la misma manera no puede existir el mundo sin el pueblo de Israel. Continuamos con el texto. Esto es lo que alude, vamos a ver, Gida Noche, este precepto del nervio ciático. Y cuando recordemos siempre este asunto, a través de este precepto, será para nosotros algo concreto este recuerdo. Vamos a sostenernos en nuestra fe y en nuestra rectitud por siempre. Y esta alusión es porque ese ángel con el cual luchó Yaakov, nuestro patriarca, la tradición, nuestros sabios dicen en el Midrash, es, y lo dice Rashi en su comentario, que era el zar, el ministro de Esaú. Y quiso destruir a Yaakov, quitarlo del mundo, él y su descendencia, y no pudo. Y el sufrimiento, perdón, y lo hizo sufrir tocándole el nervio ciático, digamos, el muslo donde está el nervio ciático, y de la misma manera la descendencia de Esaú hace sufrir a la descendencia de Yaakov, y al fin y al cabo tendremos salvación de ellos. Y como encontramos también que a nuestro padre, es decir, Yaakov, brilló el sol para él, Parshas Vayishlach, para curarlo y fue salvado de este sufrimiento. De la misma manera, brillará el sol de Moshiach y nos curará de nuestro sufrimiento y nos redimirá rápido en nuestros días. Amén. Ese es el texto de Sefer Achinuj. Fíjense, de vuelta, ya lo mencioné en la clase pasada y lo mencioné en esta clase también. El texto está construido en base a diferentes ideas que él comparte sobre cada precepto. Idea número uno es, bueno, ¿dónde está escrito esto? Y básicamente, ¿qué es? Idea número dos, ¿qué representa este precepto? Y ahora idea número tres, ¿qué leyes? ¿Dónde están las leyes de este precepto? Y idea número cuatro, ¿a dónde se aplica? Vamos a la número tres. Las leyes de esta mitzvah, ¿qué es considerado en un animal nervio ciático que está prohibido? ¿Y cómo se quita este nervio ciático que nosotros tenemos que buscarlo para no comerlo? ¿Y en qué animal se aplica, en qué animal no se aplica? ¿Y quién creemos que sepa limpiarlo, quitarlo y quién no? Y el resto de los detalles están explicados en el capítulo 7 del Talmud, Tratado Julin, y en el Shulchan Aruch también, por supuesto, en el Código de la Ley Judía. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en los hombres, en mujeres, o sea, ni hombres ni mujeres judíos pueden comer guidanoche, este nervio ciático. Y el que transgrede y comió este nervio ciático, incluso si comió poco, menos que un kezais. Kezais, traducción literal, es como una oliva. Kezais. Zais significa oliva, como una oliva. Que es una clásica medida de nuestros sabios, en montones de lugares va a aparecer esta palabra, significa el nombre de una medida. ¿Cuánto es esa medida en términos modernos hoy en día? Esa medida representa alrededor de 27-28 gramos de comida. Incluso si una persona comió menos que esto, o que comió esa cantidad, un kezais, de un nervio ciático muy grande, recibe latigazos. Este es el castigo que se aplica a este precepto, como está explicado en el Talmud, etc. Ahora bien, hasta el final del libro de Breishis, no hay más mitzvot. Estas son las únicas tres mitzvot. Pru Urvu, multiplicarse. Después estudiamos el Bris, la circuncisión. Y después estudiamos Gida Noche, el nervio ciático. Son los únicos tres preceptos que aparecen en el primer libro de los cinco libros de la Torah. Vamos al precepto de Gida Noche, del nervio ciático, como está en Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Para Rabbi Yehuda, que es una opinión en el Talmud, solamente debían evitar comer guidanoche los hijos de Yaakov. Toisvois dice en otro lugar, otro comentario al Talmud, que también con todos los Bnei Noyaj están advertidos en guidanoche. Pero generación tras generación, a partir de la entrega de la Toira, guidanoche no fue dicha sino para el pueblo de Israel, como por cuanto no fue repetida en el monte Sinai. Quiere decir que a pesar de que es una mitzvah, que es una excepción, y a pesar de que hay una opinión en el Talmud que dice que esto se aplicaría también a no judíos, la halajá es que no se aplica a no judíos, pueden comer cualquier parte de la carne sin ningún problema. ¿Qué quiere decir con esto? En las carnicerías típicas, carnicerías judías, van a encontrar que hay ciertos cortes de carne. Es verdad que los cortes de carne van cambiando, obviamente, de nombre y de forma también en diferentes países. Pero en general, todo el cuarto trasero de la vaca, por ejemplo, que es lo más común, oveja, vaca, no se come en el judaísmo. Se vende al no judío y se pone en las carnicerías, lo que sea, pero no se come en el judaísmo. ¿Por qué? Porque no sabemos, hasta la mayoría de las opiniones dicen, que no sabemos cómo retirar el guidanoche, cómo sacar justamente este nervio ciático. Hay un grupo de gente, que son los Taimanim, que vienen judíos que vienen de Yemen, ellos dicen que saben sacar esta cosa. Pero el resto de los judíos no comemos directamente el cuarto trasero y se acabó. ¿Puede un no judío comer carne de un cuarto trasero de una vaca, por ejemplo? La respuesta es sí. ¡Ay, tiene guidanoche! No hay ninguna prohibición para no judíos de comer guidanoche. No hay ningún problema con comer guidanoche. Muy bien, avanzamos al próximo precepto, que es un poco largo. Vamos a ver cómo nos dan los tiempos. El precepto número 4 es el precepto de Kiddush HaChodesh, santificación del mes. Este precepto aparece en Parshas Bo'i. ¿En qué consiste este precepto? O sea, en el libro, el segundo libro de la Torah. ¿En qué consiste este precepto? Santificar los meses y aumentar la cantidad de meses que tiene el año. Lo vamos a explicar en detalle, paciencia. Perdón, en el gran juzgado, con sabiduría para... Que fueron nombrados en la tierra de Israel y fijar las fechas del año de acuerdo a esa santificación del mes. Como está escrito, Parshas Bo'i, justamente en el segundo libro de la Torah, este es el mes para ustedes, este será el mes de Nisan, el mes para ustedes, que es el comienzo de los meses. Es decir, cuando vean Hidusha, Hoidesh en hebreo significa mes, Hadash en hebreo significa nuevo, Hidush significa novedad. Cuando vean la renovación, que también se dice Hidusha, Hidush de la luna, fijen para ustedes el comienzo del mes. O incluso si no lo ven, ¿por cuánto podría verse la luna? Cuando la luna está nueva, se ve muy chiquitita. La luna llena está grande, siempre en el 15 del mes hebreo, y después va disminuyéndose hasta que no se ve. Y cuando nace la luna, es muy chiquitita, esto se llama la luna nueva. Entonces, a pesar de que no la vean, de acuerdo a los cálculos que hacen, que fue recibido como tradición, que ese es el cálculo, etcétera, correcto para ver la luna, entonces comienza el nuevo mes. También está incluido dentro de este precepto lo que se llama Ibur, entre comillas, embarazo del año. El año puede tener algunos días más o algunos días menos, como vamos a explicar, por lo menos las leyes más importantes de este tema, para que se entienda, de acuerdo al fundamento del la mitzvah, el precepto justamente de que estamos estudiando, santificación del nuevo mes, para que el pueblo de Israel hagan las fechas, las fiestas, en el momento adecuado. Primero vamos al texto, después voy a explicar por afuera. De la misma manera, el precepto de embarazar, entre comillas, el año, también es parte de este mismo fundamento del precepto de la santificación del mes. Sin embargo, en adición a esto, este versículo, hay muchas advertencias, muchas ideas, mejor dicho, muchos conceptos en los escritos en la Torah que indican este precepto de agregar tiempo al año. Y como está escrito, cuidarás esta regla para su momento adecuado. Y también cuidarás el mes de la primavera, Chodesh Aviv. Este es el primer párrafo de este precepto. No voy a seguir con los demás. Prefiero explicar ahora el concepto relativamente amplio y después en la clase que viene, Dios mediante, continuaremos con el estudio, digamos, de este precepto, de esta mitzvah. Primero, una pequeña explicación para entender cómo funciona toda esta cuestión. El calendario hebreo es un calendario lunar. Es un calendario lunar. ¿Qué significa un calendario lunar? La luna tiene un ciclo de 354 días para dar una vuelta alrededor de la Tierra. No voy a discutir ahora si la Tierra da vuelta alrededor del Sol o el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Es una discusión tonta a partir de la teoría de la relatividad. Cualquiera de las dos versiones es correcta, porque es relativo, no es absoluto, y depende de dónde está parado el observador, qué es lo que va a ver. Entonces no voy a discutir este asunto ahora. El punto es que la luna dando una vuelta completa alrededor de la Tierra tarda 354 días, el sol tarda 365 días. Los meses del calendario hebreo son meses lunares, determinados por la luna, a partir del nacimiento de la luna, luego crece y luego decrece, por así decir, hasta desaparecer de vuelta de la vista normal de las personas, más allá de que la luna no desaparece, la luna está siempre igual, solamente que la reflexión del sol, de la luz del sol, a partir de la luna y la posición de la Tierra, va apareciendo que más grande y más chica, mes a mes. Bien. Esto es al respecto de los meses del calendario. Pero las estaciones del año las regula la distancia que hay entre el sol y la Tierra, no la luna. No, verano, invierno, etc. En verano el sol está más cerca de la Tierra de alguna parte, por eso en un lugar es verano, en otro es invierno, y así sucesivamente. Bien. Entonces acá tenemos un problema, acá es donde surge el problema, que es el último versículo que justamente nuestro párrafo citó. El versículo dice, cuidarás al respecto de Pesaj, al respecto de la fiesta de Pesaj, el versículo dice, cuidarás, si no me equivoco, cuidarás Shamoy el Chodesh Aviv cuida el mes de la primavera. Hay algunos, paréntesis, burros, pero burros, She'en Kemoyem, que no hay como ellos, burrada total, cerramos el paréntesis, que dicen que hay un mes que se llama Aviv. No hay ningún mes en el calendario judío que se llame Aviv. Ni ahora, ni antes de Babel, ni después de Babilonia, ni antes de Babilonia. Es una burrada. Lo siento, la gente es burra y dice burradas. Pero la cuestión es que la palabra Aviv en hebreo significa primavera. Significa primavera. Es como decir primavera en castellano, Aviv en hebreo. Perfecto. Pesaj, la fiesta de Pesaj, que acaece siempre en el 15 de Nisan, del mes de Nisan, la Torá dice, tiene que caer en el mes de la primavera. Jueves ya Aviv, en el mes de la primavera. Ok, dicho esto, acá surge el, entre comillas, problema. ¿Cuál es el problema? Los meses de del calendario son regulados por el ciclo de la luna, pero las estaciones del año son regulados por el ciclo del sol. El año de la luna tiene 11 días menos que el año del sol. Entonces, si empezamos suponiendo, empiezan juntos, digamos, balanceados, no sé cómo se dice, en fase, yo qué sé, sol y luna, cada año que pasa, la luna, el año lunar, se va atrasando 11 días. Entonces, cada año que pasa, la primavera se va atrasando, se va adelantando. La primavera se va adelantando, porque la primavera sigue el ciclo del sol, 365 días al año. Los meses siguen el ciclo de la luna, 354 días al año. Y a medida que va pasando el tiempo, se van perdiendo de fase, se van desfasando el sol y la luna. Y puede ocurrir que el mes de Nisan, mes, subrayo, regulado por la luna, caiga, yo que sé, en cualquier otra estación del año, estación, subrayo, regulado por el sol. Pero la teoría dice que Pesaj, en el mes de Nisan, tiene que ser la primavera. De aquí aprenden nuestros sabios que tenemos un precepto de generar un calendario, que esto es justamente lo que estamos estudiando, que de alguna manera vuelva a poner en fase el sol con la luna. Ah, entonces, ¿cómo haces? Más o menos cada 3 años se agrega un mes más. El año, en lugar de tener 12 meses, que es lo normal, pasa a tener 13 meses. ¿Cuál es el mes agregado? El último mes del año, que es el mes de Adar. Por eso hay años que tienen Adar Rishon y Adar Sheni, el primer Adar y el segundo Adar. ¿Por qué? Porque este mes de Adar viene a recomponer la distancia que se generó entre el calendario lunar y el calendario solar. Quiere decir que en realidad el calendario judío es una combinación entre el calendario lunar y el calendario solar. El calendario musulmán, de hecho, si prestan atención, es solamente lunar, es puramente lunar. Por eso el famoso Ramadán de ellos va cayendo en diferentes momentos del año, en diferentes estaciones del año, y no hay ningún problema para ellos, porque para ellos tienen un calendario exclusivamente lunar. Pero para nosotros no es así. Para nosotros judíos, el calendario es una combinación de lo lunar con lo solar. ¿Cómo sabes? Ah, este es el versículo que te lo enseña. Shomoires Hoidesh Aviv. Tenés que cuidar el mes de la primavera. Que Pesaj caiga siempre en el mes de la primavera. De acuerdo a esto, nuestros sabios van. Hoy en día es un cálculo armado por un personaje que se llamó Hillel Sheini. El segundo Hillel, estamos hablando aproximadamente año 350, un poquito más, de la era común, aproximadamente. No tiene nada que ver con el Hillel famoso de las historias de Hillel y Shammai. No, este es otro Hillel que generó un calendario, armó un calendario, lo usamos hasta el día de hoy. Es un cálculo. Pero el cálculo este está basado en que cada tanto tiempo, para volver a poner en fase el sol y la luna, hay que agregar un mes. Y en adición a esto, hay meses del año que tienen 29 días, meses lunares, y hay meses del año que tienen 30 días, meses lunares. Los meses solares del calendario, enero, febrero, marzo, etc. Esos tienen 30 días o 31. Los meses lunares tienen 29 o 30 días. Ahora no voy a explicar todo el detalle de por qué, así, etc. La cuestión básica es que el mes lunar en realidad tiene 29, una cantidad de decimales. Pero no existe mediodía, un mes y unas horas. Entonces nuestros sabios directamente pusieron meses de 29 días y ese resto queda sumado para el mes que viene y el mes que viene va a tener 30 días, que es el resto propio de ese mes de 30 días más el resto del mes anterior para ir siempre juntando y estando en fase con la luna y el crecimiento y el decrecimiento de la luna. En adición a esto, hay meses que van cambiando. No todos los años tienen 29 o 30. En los meses, enero, febrero, marzo, son siempre iguales, excepto uno que es febrero, que casi siempre tiene 28 días, a veces tiene 29. ¿O dijo al revés? Ok, no sé. No, creo que dije bien. Pero en el calendario judío, tenés el mes de Kislev, Heshvan y Kislev, a veces tiene uno 29 y el otro 30. A veces ambos tienen 29, y a veces ambos tienen 30, y a veces uno tiene 30 y el otro 29. Van cambiando, con diferentes combinaciones que, de vuelta, tienen que ver con toda esta construcción de un calendario, que es la mitzvah que estamos estudiando, para poner en fase el calendario lunar con el calendario solar. Dicho esto, y nos falta estudiar un párrafo, tres párrafos largos, cuatro párrafos largos de la mitzvah, que estamos estudiando la número 4, que hoy no lo vamos a estudiar, estos párrafos largos. Hay mucho para hablar sobre este precepto, porque es muy interesante, y también hay, no mucho, para estudiar sobre este precepto. Ah, no, yo me confundí, perdón. De este precepto muy poquitito para estudiar al respecto de Bnei Noach. Entonces, lo que vamos a hacer es, para aprovechar el tiempo, voy a explicar lo que dice sobre Bnei Noach, que es muy cortito, y después, la clase que viene, Dios mediante, leemos el resto de la mitzvah. Y quizá voy a repetir lo que dice Bnei Noach, porque es muy cortito. Nuestro texto, Mitzvah Hashem, trae una idea interesante. Dice lo siguiente. Lo digo literal como está acá, y después voy a explicar lo que a mí yo interpreto, y no más que esto, es mi humilde opinión e interpretación. Podríamos decir que está prohibido que Bnei Noach cuenten meses, etcétera, de acuerdo al cálculo de la luna. Como está, por cuanto está escrito, este mes, en Payas Boy, en Shmois, en el segundo libro de la Torah, este mes será para ustedes, ¡para ustedes! Y él dice, fíjate en el Midrash, yo miré el Midrash, larguísimos asuntos de la Midrash, que básicamente está diciendo, es para ustedes, no es para los no judíos. Para ustedes, para ustedes, para ustedes. Muy bien. Suena, de todo esto, que el precepto de Kiddush HaChodesh, de santificación del nuevo mes, no tiene nada que ver con Bnei Noach. Esto es lo que dice nuestro texto, todo lo que dice sobre este precepto que la clase que viene vamos a estudiar más en detalle. ¿Cómo lo entiendo yo? No está diciendo que para Bnei Noach está prohibido decir, che, ¿qué día es hoy? Hoy es el 14 de Kislev. ¡Ay, qué lindo el 14 de Kislev! Eso no está prohibido. Para nada. De ninguna manera. Porque hay un calendario judío. Hoy es el 14 de Kislev en el calendario judío. Y está todo bien. Y un no judío lo puede decir también. Lo que no está permitido es que generen un calendario basado en la luna y que hagan esos cálculos de testimonios de la luna, de... No, esto no lo deben hacer, pero eso no quiere decir que tienen prohibido utilizar el calendario judío. Ahora bien, un punto interesante, importante a mencionar, el calendario judío es un calendario, por llamarlo de alguna manera, religioso. ¿Qué quiere decir religioso? Las fiestas del judaísmo están determinadas de acuerdo al calendario judío, los rezos del judaísmo están determinados de acuerdo al calendario judío, etc. Pero claramente vivimos cada uno en diferentes lugares. Yo vivo en Argentina, hay otros que viven, yo qué sé, Colombia, México, Uruguay o donde sea que viven, no importa. E incluso dentro del país Israel no se usa el calendario judío. Se usa el calendario común. Calendario común, hoy es el 15 de diciembre de 2024. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si una persona tiene que escribir un cheque, que es parte de las leyes de un país, y dice, yo te voy a pagar no sé cuánto en el año 5.785. Hoy es el 2025, yo te pago en el 5.700, vení a reclamarme. No te pago nunca más. Voy a estar muerto en el año 5.700, ¿sabes? Uno podría pensar de esa manera. Entonces, la realidad es que por cuanto vivimos en países que obviamente no se rigen por el calendario judío, entonces estamos forzados a funcionar y vivir con el calendario normal. De vuelta, le pedí, y esto no es una cuestión puramente nacional, imagínense en el Estado de Israel, yo qué sé, no pueden decir, bueno, te pago, tomás un préstamo en dólares en los Estados Unidos con el calendario de los judíos. Entonces, de vuelta, te pago los dólares en 5.780 y no sé cuánto. No. Tenemos, todos vivimos con este calendario normal que todos conocemos, enero, febrero, marzo, etcétera, etcétera, 15 de diciembre de 2024, Ah, y para los asuntos religiosos tenemos otro calendario que no tiene nada que ver con ese y lo cuidamos y lo cumplimos y lo hacemos, etcétera, etcétera. Simplemente para cerrar la idea, Bnei Noach, ¿pueden utilizar el calendario judío? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Quieres saber qué día es? Te fijas en una aplicación X, la aplicación Bnei Noach, o la que sea, te va a decir qué día es. Y puedes mirar el calendario y entender las fiestas judías. No hay ningún problema. De ahí a cumplirlas. Pará, esta es otra historia. No estoy hablando de ese tema. Es otra discusión. Pero entenderlas y saber cuándo es qué día, etcétera, sí, ¿por qué no? No hay ningún problema. Pero generar un calendario propio lunar, esto no estaría bien, porque el texto dice: Ajoy de Yazer Lahem. Este mes será para ustedes. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con el texto. Vamos rápidamente, rápidamente a los comentarios, que veo que hay bastantes. Primero que nada, Oscar Martínez desde Chile, Elisa Mengíbar desde Estados Unidos y Johanna desde Colombia. Muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente apreciado e importante. Muchísimas gracias. Que sea para Braja y Atzlaja, para bendición y éxito. Vamos a los comentarios. Un segundito. Javier, desde España. Si una persona que se ha operado de fimosis, ahí está, y se convierte al judaísmo, o viene de otras religiones que circuncidan y se convierte al judaísmo, ¿cómo hace para recibir la bendición del Bris Milah? Existe una cosa que se llama Haftofas Dam Bris. Se le saca un poquitito de sangre. Minúsculo, minúsculo. Yo vi cómo un rabino lo hace. Es algo minúsculo, es un raspón minúsculo con que se empieza a ver un poquitito rojo. Es incómodo, por supuesto, porque te están tocando, etcétera. Pero en cuanto se ve un poquitito rojo, ya está. Como un rasponcito que uno hace en la piel, que aquí casi ni se siente. Y esto es en lugar de la circuncisión. Así que no hay problema que una persona ya circuncidada se convierta y haga la circuncisión. No pasa nada. Esteban, tarde pero presente. Muy bien. Eliezer, desde Uruguay. Si un judío de madre judía y padre no judío, que no tuvo educación judía, que no se considera a sí mismo judío, aunque sí lo sea, ¿también será separado del pueblo en el mundo venidero? Y no lo sé, por no estar circuncidado. No creo, porque no tiene culpa de nada. Es una categoría que se llama Tino Exionishba, un chico que fue cautivo. Elisa. Cuando usted habla referente al estudio de la Torá para no judíos, ¿se refiere al Zohar, que los no judíos deberían no estudiar? Esa es una cosa que los no judíos no deberían estudiar. Hay otras también. Hay varios videos en el canal sobre el tema. José Olivares, si es así, es Rab, pueblos enteros con temibles ejércitos, sí, totalmente. Manuel Agra, ¿el castigo de los latigazos era como el de la muerte celestial? No. Es decir, no era un castigo literal, sino más bien espiritual. No, 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 señor. El tratado talmúdico de Máscois tiene todo un capítulo. Era en Aloikin, así se daban los latigazos y explica cómo eran, etc. No, 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 era físico, físico. A veces se moría el tipo por recibir esos latigazos. Era durísimo, era físico. Manuel Agra es como un mes bisiesto. Correcto, correcto, totalmente. ¿Podría explicar qué son los decretos celestiales negativos? No tengo idea qué es, Graciela. No sé. Manuel explica. Manuel, ¿es Manu? No sé. Básicamente aquellos que en la Torá se reglamentan cosas que no se deben realizar. No matar, no robar. No sé, puede ser. No sé a qué se refiere Graciela. Puede ser que sí. María Clement. Por Hashem, me alegro mucho. Michelle, ¿se siente mejoría en la economía en Argentina, Raf? Uy, qué buena pregunta. Aquí en México, ahí viene Trump, que nos quiere mucho. Ay, mamá. Mira, te voy a decir la verdad, Michelle. Es una pregunta aparte, yo no hablo de política, no, no me gusta, creo que no es el lugar, la forma, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la siguiente: de la Argentina para afuera hay una mejoría enorme, gigante. De la Argentina para adentro está difícil. Está difícil la cosa, porque la realidad es que las cosas son caras. Y a pesar de que legalmente hablando hay muy poca inflación, que quizás se ve en el precio de los tomates y qué sé yo, pero la realidad es que los servicios suman, aumentan, no me salía la palabra, aumentan, los servicios aumentan. Entonces, Es una cosa rara, muy rara, porque de vuelta, muy poca inflación, el tomate vale lo mismo hace no sé cuánto tiempo, pero el seguro médico cada vez cuesta más y el sueldo está estático. Entonces es algo raro, porque el sueldo ya te lo gastabas en los productos, tomate, harina, bueno, las cosas normales, aceite, etcétera, etcétera, ropa, yo qué sé, lo que tengas que comprarte, pero los servicios salen cada vez más caros y son servicios esenciales a veces. Algún que otro servicio está siempre igual, pero servicios esenciales que el sueldo no aumenta, el servicio aumenta, ¿y cómo se supone que tenés que pagar? Así que es raro. Pero Dios mediante, yo creo que vamos bien. Creo que, si Dios quiere, Argentina tiene mucho, mucho potencial para salir adelante, que de a poquitito se están limpiando todos aquellos factores que hacían que la Argentina no salga adelante, como corrupción y otras cosas más, que Dios mediante algún día se va a eliminar. Gente, Dios mediante, nos vemos el miércoles con la clase para la membresía, que invito a todos a ser miembros y estar y participar y ayudar. Y bueno, seguiremos estudiando. Gente, Shavua Tov, buena semana.